Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Y ahí sigue nuestra encuesta en la cuenta de Twitter en @buenosdiasom. ¿Y qué están diciendo nuestros oyentes, Carlos?
Bueno, pues en el Día de mi Santo hemos preguntado, ¿usas en tu casa o en tu entorno laboral fuentes renovables de energía? Empezó la cosa muy fuerte, ¿eh? El sí, 38%, no, 63%. Se ha ido desinflando el sí y ahora mismo está en 23% sí, 77% no.
Pues hay que mejorar ese porcentaje.
Hombre, si esperamos llegar al 41% de la demanda eléctrica en 10 años con energías renovables, me da que tenemos que
así
empezar.
No vamos. Bueno, a lo mejor es que todos los que utilizan energía renovable todavía no han votado.
Ah, vale.
Tienen hasta la 1:05 para
que lo
votar.
Hagan por correo, como en Estados Unidos, que
déjate,
lo mismo
déjate,
llega, ¿eh?
Déjate, que está la cosa en Estados Unidos.
En Twitter, hay que hacerlo
bueno.
En Twitter. @buenosdiasom.
Ahí estamos. Pues ahí te dejo con la encuesta.
Sigo con lo mío.
Se puede seguir votando hasta la 1:05, ¿eh?
Venga.
Que nadie se nos despiste.
Hasta ahora.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí estamos, muy bien, afrontando este miércoles.
Lo has tenido que pensar, no te acordabas muy bien en qué día vivías.
Iba a decir martes, pero es miércoles.
Es miércoles,
es
claro.
Miércoles.
Si no nos cogiéramos tanto día libre, en fin.
Ayer no vine.
Por eso, no, ya sé que no viniste. Nos dimos cuenta todos, de hecho, que no viniste. Y el lunes tampoco.
El lunes era, me correspondía el puente.
Ah, bueno.
El 9 que viene vengo.
¿Ah, sí?
Mira, Juanjo dice que él no.
Juanjo a lo
ese
mejor
me toca
no viene.
Venir.
Y a
ese
lo mejor tampoco viene alguien más de este equipo.
Bueno, pues hay que estar atento. Ajá. A la emisión del programa para ver qué voces están y cuáles no.
Bueno, que tenemos ratito de oyentes.
Así
y hay
es.
Que remontarse al pasado.
¿Al viernes?
Bueno, al viernes para los capítulos anteriores.
En el capítulo del viernes.
Insuperable fue el viernes.
¿Ah?
Yo creo que pasarán semanas, incluso meses, para llegar al nivelón que tuvimos el viernes. Con esos sonidos de la NASA.
Es verdad.
Que hizo esa playlist. Que luego ha estado todo Halloween.
Uh-huh.
Todo el mundo sonando. Compartiendo y sonando los sonidos de la NASA. Nosotros los primeros fuimos, ¿eh?
Hay que sí, decirlo. Sí, sí.
Y con esos sonidos que a los oyentes le perturbaron alguna vez.
Les daban un poquito de miedo.
Sí. Se les salió el corazón por la boca. Uh-huh. Y se nos quedaron algunos mensajes por leer. Y algunos mensajes de puntualización. Porque hubo una oyente...
¿Sin ánimo de ser pedante?
Sí, Luis.
¡Hala!
Porque Luis nos cuenta que la armónica del afilador...
Sí.
Se llama chiflo de afilador, siringa y flauta de pan.
Toma.
Todo eso.
Fíjate.
Esto a raíz de una oyente que nos contó...
Sí.
Que el sonido que a ella le tenía atemorizada de pequeña era el sonido de la armónica... Ella dijo flauta. Nosotros dijimos que era armónica.
A mí me sonaba aquello a una especie de flauta andina.
¿Andina?
Sí. Pues bueno, eso, pues sí, una flauta de pan.
Que bien. La abuela le contaba que cada vez que según las veces que sonase ese sonido característico, pues que era las veces que los niños que iba a secuestrar el afilador camino de la calle.
¿Tiene?
Esto.
Bueno, este es un virtuoso. Perdona, el afilador de mi barrio no...
Este afilador... Fue al conservatorio.
Sí, sí, sí. Te tiré cuarto de flauta de pan. Eso está clarísimo. Bueno, ¿qué más se nos quedó en el tintero?
Concha recuerda unas risas agudas. Ella las califica como ratas riéndose por lo bajo. Y yo le decía que no veía yo ese sonido. Y apurando, llegamos a un acuerdo ella y yo en nuestra charla por el WhatsApp.
Sí.
Como de Gremlins. Como los gremlins, como... Eso así. Dice, a través del interfono...
¿Cómo?
Algo así.
Sí, porque las ratas, que yo sepa reírse, se
claro,
ríen poco.
Claro, ¿y por lo bajo?
Sí.
Es que
también.
Me pone, unas ratas como riéndose por lo bajo. Yo. Bueno, a través del interfono
sí.
De su sobrino. te sitúo. Concha se quedó con su sobrino un verano. Tenían el interfono en el patio.
Sí.
Mientras jugaban a las cartas, ¿vale? Estaba Concha, me imagino que más gente jugando a las cartas. Y el niño o bebé estaba durmiendo en una habitación. Y oían estas risitas, en plan gremlins, por el interfono. Dice, íbamos y no había nada en la habitación. Claro, las ratas no iban a estar ahí.
De fiesta.
Dice, menuda paranoia. Dice, cambiamos al niño de habitación y dejaron de escucharse las risitas por el interfono.
O sea, que era el niño. ¿Digo yo?
No sé.
No sé.
Y sus amigos imaginarios.
Seguramente.
Soy el señor Sieso. Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
La historia de Laura nos sitúa, según ella nos cuenta, en un balneario, en un antiguo hospital de tísicos. Así
empezamos mal.
Escribe ella. Un palacio del siglo XIX espectacular. Imaginaros palacios del siglo XIX espectacular, pues todavía más. ¿Dónde está?
Estoy imaginando uno.
Donde Laura estaba allí, en este balneario, pasando unos días con su marido. Nos cuenta que su marido, a veces, en balnearios o no en balnearios, su marido habla en sueños. Dice, estábamos durmiendo en una cama de forja, que yo no sé si esto es importante, pero para la imaginación nuestra, sí. Cama de forja. Y soltó el marido un alarido entre sueños. Dice, que ella estaba durmiendo a la vez, dice, del grito de ese sonido, que ella se despertó. Se despertó ella gritó, se despertó él.
Sí,
gritaron ahí juntos, todos gritando.
Se despertó todo el palacio.
Bien. Taquicardias, dice, y luego nos dio por pensar que estaban imaginando los de la habitación de al lado con nuestros gritos.
Bien.
Pero sí, a veces un grito de la persona con la que estás durmiendo al lado en mitad de la noche, pues sí, te hace asustarte.
Claro, el problema es que le des una bofetada.
Pero claro, que grites tú también y cada uno se ponga a gritar más alto. Esos mensajes que nos quedaban pendientes del viernes y que yo no quería que se perdiesen. Y hemos aprendido que la armónica del afilador, chiflo de afilador.
Chiflo.
O flauta de pan.
Me gusta más flauta de pan.
Flauta de pan, ahí
no
me
sé,
gusta
es
también,
como
sí.
Más elegante, ¿no? Sí. Que chiflo. Chiflo es como...
Claro, ahí va, chiflando.
De andar por casa. Bueno, que tenemos tema nuevo.
Sí, estoy aquí contando ovejitas, ¿vale?
¿Por qué?
Pues sí. 45 he contado...
Sin dormirte.
Sin dormirme. Ovejitas de un jersey mítico que portaba en su día Diana de Gales, Lady Di, y que todas las que se querían parecer a ella se lo ponían. Eran los 80. Your candles burned out long before. Your legend... 45 ovejas. Todas blancas y una oveja negra. Yo no sé si esto mandaba un mensaje a ella,
pues seguramente,
subliminal. Sí. Ese jersey que era una jovencísima Diana de Gales, que seguro que esto lo vemos en la serie de Crown cuando le toque.
Bien.
Se anunciaba el compromiso con el príncipe Carlos y ella aparecía así, con este jersey. Este jersey que
poco es apropiado.
Poco apropiado, sí. Pero bueno, yo sería no calentito. Sé.
Bueno, para anunciar el compromiso oficialmente no llevaba llevaba una como una chalina.
Sí, sí,
que me acuerdo,
sí. Era después la siguiente aparición.
Sí.
Ella, pues como quería ser muy cercana, pues apareció con un jersey. Estos que te pones en tu casa al lado de la chimenea, pues lleno de ovejitas.
Sí.
Y una de ellas negra. Este jersey se comercializó y se estuvo vendiendo muy, muy bien hasta 1994, que dejó de estar en los estantes de los establecimientos. Pues bien, se ha puesto a la venta otra vez el jersey. Se está vendiendo por 310 euros la unidad.
No está mal, ¿eh?
Es caro, yo creo que es caro, sí. Pero no se ha adaptado el jersey a las modas del 2020, no. Es el patrón y estampado original.
El mismo.
Es decir, era las hechuras
de aquella época. Sí.
Son las que tú vas a llevar si portas este jersey que se ha vuelto a comercializar. Y aprovechando el tirón, han puesto a la venta también otro jersey que yo desconocía. Yo eso sí que no recuerdo habérselo visto a ella. Un jersey también de punto, en el que, de esos pues nada, lleva una frase en grande por delante,
sí,
en la que pone "yo soy un lujo", lo pone en inglés, I'm a luxury, y por la parte detrás del jersey, pues dice un lujo que pocos pueden permitirse, if you can afford.
Esos
jerseys que se llevan con mensajito, llevas un mensaje por delante y un mensaje por detrás, que algunos se...
Llevas un poco hombre anuncio.
Hombre anuncio, alguno se lo ponía... con conocimiento de causa y otra gente no, que te gustaba la combinación de colores y vas por la calle sin saber lo que ponía. Sí, sí.
Claro.
Ese también 310 euros, ¿eh?
Pues muy caro, me parece a mí esto. Pero bueno, y a raíz de esta bonita noticia...
Queremos que compartáis con nosotros esas prendas de vestir. Nos vale cualquier tipo de prenda. Lo que se entiende por prenda de vestir...
Ajá.
Que te tuviste que poner en alguna ocasión,
sí,
por lo que fuera, por cualquier evento, compromiso, o porque lo pedía las circunstancias, y te sentaba realmente mal.
Pues
ibas
mira,
hecha una defesio, no era tu personalidad, no iba contigo, a veces incluso hay foto de esto.
Hay bodas en las que... Señoras con sombrero.
Eso.
Es que a mí el sombrero me siento como si me lo hubieran tirado desde una ventana.
Y igual, la tía del bar te va a llevar sombrero,
¿sí?,
y tú pon más grande. Que luego no sabes, el sombrero te lo tienes que quitar para comer, ¿no? ¿Dónde lo dejas?
No,
esas
no se
cosas.
Quita. En la boda no se quita el sombrero para comer.
En ningún
comer.
Momento.
No, te quitas el abrigo si llevas, pero el sombrero no.
Pues tú figúrate.
No, te toca ver, pero luego se te caen los pelos disparados. Se te deshace el moño allí que llevas. No, el los señores sí, ¿eh? Vosotros sí.
Yo solo he llevado bombín.
¿Tú has llevado bombín? ¿Dónde ibas? ¿A una fiesta de disfraces de Charles Chaplin? ¿Tú por qué has llevado un bombín?
Bombín, parpusa...
Parpusa, sí.
Sí, en los especiales.
Te sienta bien, claro. Pero bombín, ¿por qué llevabas bombín?
Ahora estoy pensando dónde llevo yo un bombín, pero yo lo he llevado.
Bueno, yo también he llevado un bombín. ¿Para qué lo dices? Tremendo, tremendo. A mí me primero con un bombín.
Atención,
de los de...
confesión.
Tampoco hace falta decirlo porque hay documento gráfico y tampoco es plan que la gente se ponga
a
buscar, ello.
¿Eh?
Pero a mí me dieron un bombín de los de San Isidro. Me han dado dos.
Ajá.
Dos. Voy a presumir.
Un reconocimiento, es un
dos
reconocimiento.
Dos bombines.
Claro.
Claro que sí. Y uno de ellos no era de mi tamaño. Entonces el bombín me calaba hasta la nariz, más o menos. Era del mismo
Incógnito.
Tamaño. Creo que mi pareja en aquel momento, porque daban uno a chica y a chico, Jaime Cantizano.
Ajá.
Jaime Cantizano era el mismo tamaño de bombín que el mío. Y a él se le posaba sobre la cabeza.
Y incluso le sentaba bien.
No, le quedaba un poco como que no le entraba. Y a mí me calaba hasta la nariz.
Sí,
o sea,
sí,
era
sí.
Un espectáculo un poquito deplorable. O sea, para la foto.
Sí, sí.
No quedaba bien. No quedaba bien. Pero oye, yo agradecidísima, ¿eh? Con el bombín. Vamos. Estuve a punto de meterle un poco de papel higiénico dentro para ver si me calaba aquello bien. Pero bueno, ahí está.
Esas cosas nos valen.
Sí.
¿Cómo
sí.
te has tenido que poner algo?
Sí, un bombín.
Y
sí.
te sentaba fatal.
Pues tienes decir, razón.
¿Sabes?
Sí. Te conté lo de la banda que me pusieron al revés.
Eso sí me lo contaste.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Modernizando, nos está costando, señores. Estamos pasando de Luis Miguel, ya. Bien, Marga García, muy buenas.
Muy bien. Buenos días.
Estás en proceso de.
Estoy en cambio de estación.
Esto tampoco es de ayer, ¿eh? O sea, cuidadito, pero. Sí. Vamos mejorando un poco la música,
ya,
¿no?
Ya sabes que yo estoy un poquito anclada en el pasado.
Sí, no sé por qué, pero oye, uno nace así, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, en la cocina insuperable, eso sí. Por eso todas las semanas viene con su cocina para gastromantes, para ilustrarnos sobre nuevos platos sencillos, fáciles, económicos, de productos de temporada. Y hoy más que nunca, porque vamos a hablar de setas y de castañas.
Fíjate. Menudos dos productos, ¿eh?
Buenísimos.
Las setas, que es que además va bien con casi todo, va bien con los puerros, con los ajos, con las chalotas, con los tomates, con el queso, con el tocino, con cualquier tipo de hierbas, con el estragón, con el tomillo, con el romero, con la albahaca, que también combina muy bien, en fin, las setas, y luego son muy versátiles, las podemos cocinar de mil maneras, pero hoy las he juntado a las dos, he juntado a las castañas y he juntado a las setas.
Pues mira, esto no lo he hecho yo nunca.
Pues es un descubrimiento importante, ¿eh? Yo tampoco lo había hecho, la hice el año pasado y la he vuelto a rescatar ahora que ya empiezas a ver toda esa variedad de setas en los mercados y la recuperé la semana pasada otra vez. Pues siempre, claro, a veces me tengo que traer la chuleta porque lo que yo escribo en el blog, Eli, nunca yo personalmente luego repito, porque si tengo algo pues incorporo o quito o... Entonces, para ser siempre fiel a lo que va a leer luego el oyente, pues hay que me tengo que traer en serio la chuleta, porque
hombre,
yo jamás hago una receta igual, ¿eh?
Ya.
Es pocas, excepto en repostería, ciertamente que yo que las recetas saladas las suelo cambiar, pues depende de lo que vea en el mercado o lo que tenga en la nevera. Una receta de aprovechamiento puedo incorporar cosas nuevas a una que ya tenía hecha. En fin, pero esta receta de setas con castañas es prácticamente nueva porque la creé el año pasado. Y es muy sencillita y es muy fácil. Las castañas, cuando las compremos, hay que tener siempre pendiente cuatro datos importantes. No tiene que tener ninguna cámara de aire, tiene que estar
la piel pegadita,
tiene que estar dura, no tiene que ceder, no tiene que tener ningún orificio, que eso quiere decir que se ha colado por ahí algún intruso. peligroso. Entonces siempre hay que vigilar bien las castañas y que estén siempre, como tú dices, bien, bien duritas. Ya que hemos seleccionado las castañas, vamos a comprar nuestras setas y aquí podemos comprar una variedad que ahora los mercados están preciosos. Tenemos el champiñón de siempre, la shiitake, la portobello, tenemos el boletus, el rebozuelo,
el níscalo, me encanta.
Unas patatas con níscalos, qué cosa más rica, sí. Está un poquito caro el níscalo, hay que esperar. Siempre está caro.
Siempre está caro.
Ay, siempre está caro.
Esa es otra, siempre está caro.
Yo suelo ir a coger níscalos, pero no debo madrugar lo suficiente, porque cuando yo subo veo que la gente baja
ya
con
baja.
Unas cestas. Con
se te adelantan.
Se me adelantan.
Bueno, suele pasar. Bueno, cogemos las setas,
las setas
que más nos gusten.
Las que más nos gusten, las reservamos y vamos a empezar con las castañas. Las vamos a lavar muy bien, las vamos a poner en agua con sal y una ramita de romero. Las vamos a poner en una olla rápida, cerramos, cuando suban las anillas dejamos 10 minutos, luego dejamos que bajen las anillas, las dejamos templar y templadas las vamos a pelar, porque se pelan muchísimo calientes, no porque te quemas, pero cuando ya estén templaditas, las vamos a con un cuchillo de puntilla, las vamos a romper la piel y vamos a quitar esa telilla que se queda siempre pegada, pero que han estado cocidas en el agua.
Se van
a quitar enseguida.
Vale.
Ya tenemos nuestras castañas y ahora vamos a coger cuatro cebollas francesas o cuatro chaletos o una cebolla que tengamos en casa. La vamos a pelar, la vamos a cortar en cuatro. Vamos a poner en una sartén una capita de aceite de oliva que la cubra y vamos a rehogar las cebollas con un ajo cortado en láminas y un pimiento verde italiano cortado
en trocitos
también. Todo esto lo vamos a rehogar cuando ya veamos que empieza a ablandar, que empieza a estar rico. Le vamos a añadir las castañas, lo vamos a cocinar, vamos a dejar que se empape del ajito, de la cebolla, del pimiento, una vez que ya vemos que esa cebolla, que está tiernecita, la castaña cuando ya la incorporas como ha estado 10 minutos
hirviendo,
la carne está firme, pero está tiernecita. Lo vamos a remover y ahora vamos a echar las setas que vamos a cortar, las vamos a lavar siempre primero con un paño húmedo, si vemos que tienen mucha tierra pues las cortamos, las humedecemos rápidamente, escurrimos y secamos rápidamente. Hay mucha opinión con el tema de lavar las setas. Sí, pero bueno, aquí vamos a asegurarnos de lavarlas bien con un pañito húmedo y las vamos a incorporar troceadas, las vamos a remover bien, cuando ya veamos que están impregnadas, que están brillantes con ese aceitito, la cebolla, todo está ahí bien mezcladito, le vamos a añadir un poquito de vino blanco, vamos a subir la temperatura para que evapore el alcohol y cuando ya veamos que se ha suavizado y que nos ha quedado ese aroma frutado del vino blanco, le vamos a añadir un poquito de leche ideal, leche evaporada y le vamos a poner crema de nata. Todo esto lo vamos a cocinar durante 5 minutos meneando la sartén y lo vamos a presentar con un poquito de perejil fresco, un poquito de cebollino recién cortado y es un plato de verdad súper rico, muy cremoso, ese saborcito.
Y muy
Y muy fácil, no tiene nada, son pocos ingredientes, todos de temporada, muy económicos y de verdad que luego lo puedes además incluso acompañar si quieres de un arroz o de una pasta o le puedes añadir incluso unas tiras a lo mejor de un buen filetito de ternera y irlo con ellos también y así tienes un plato único, o sea que puedes darle luego unos giritos.
Fenomenal. Bueno, y luego nos has preparado magdalenas de castaña.
Unas magdalenas de castañas que también tiene su aquel, tiene ese saborcito otoñal y sobre todo el aroma cuando lo horneas. A mí el hornear, yo se lo digo muchas veces a las hijas de mis amigas, a mis sobrinas, digo, cuando queráis invitar a un chico guapo a cenar, recibirle con unas magdalenas o unas galletas recién horneadas, porque de verdad que entrar en una casa donde estás respirando ese dulce, esas esencias de la vainilla, de la canela, del cardamomo, es muy embriagador. Es solamente a mí me encanta, por lo menos. Y son muy fáciles de hacer estas magdalenas. Mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a lavar muy bien esas castañas, nos vamos a asegurar, como hemos dicho antes, de que estén duras, de que no tengan orificios, y las vamos a poner a cocer 25 minutos con anís estrellado, con tres o cuatro anises estrellados. Una vez que estén templadas, lo mismo, le vamos a pelar, vamos a quitar, las vamos a dejar limpitas y las vamos a poner en una cazuela con leche y coñac y una vaina de vainilla.
Sí.
Y las vamos a dejar ahí que cuezan durante 25, 30, ya solo la carne.
Sí.
Ya solo la carne. Las hemos metido para pelar, pero las queremos muy, 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 muy blanditas. Por eso le vamos los vamos a cocer en dos partes, primero con piel y luego solamente la carne.
Muy bien.
Las vamos a dejar, cuando ya veamos que están tiernas, vamos a retirar la vaina de vainilla, podemos abrirla y retirar las semillas e introducirlas en la leche con el coñac y las castañas, y todo esto lo vamos a batir hasta obtener un puré espeso. Uh-huh. Ese puré lo vamos a dejar enfriar. Lo dejamos a enfriar y cuando ya esté frío vamos a coger unos huevos, los vamos a batir, les vamos a añadir a esos huevos el azúcar integral, le podemos poner también un poquito de esencia de vainilla o un poquito, un par de cucharadas de azúcar de vainilla. Y cuando esté todo eso bien mezclado, el azúcar y los huevos, vamos a añadir el puré de castañas que teníamos ya frío y reservado, le vamos a añadir harina de maíz para que nos dé un saborcito muy suave, le vamos a poner levadura y todo esto lo vamos a integrar con movimientos suaves y envolventes. Con esto vamos a rellenar nuestros moldes de magdalenas, tres cuartas partes, lo metemos a 180 grados en el horno durante 20-25 minutos aproximadamente y tenemos unas magdalenas de castañas súper ricas. Luego cuando estén frías, si aguantamos a que se enfríen del todo, dejamos caer un poquito de azúcar glass por encima así para decorarlas.
Para decorar, claro.
Y tenemos unas magdalenas de castañas riquísimas.
Mira, pues riquísimas. Ya tenemos dos recetas con castañas que están ahora de plena temporada, que es verdad que no son caras, se pueden utilizar y oye, además le dan un toque diferente a nuestro menú de todo el año, porque luego el resto del año pues hay que verlas venir. ¿Tenemos algún truquillo?
Pues tenemos truco con las setas, porque estas variedades que nos encontramos ahora en los mercados no las tenemos todo el año, entonces yo suelo congelarlas, las setas, y para congelarlas hay un truco que a mí siempre me funciona, bueno, funciona a mi madre, ha funcionado a todo el mundo que lo hace. Tú compras las setas, las cocinas durante 3-4 minutos en una sartén con un poquito de aceite y sin nada de sal, porque la sal lo que va a hacer es ralentizar el proceso de congelación. O sea, simplemente las vamos a lavar con un pañito, las vamos a cocinar 3-4 minutos en una sartén con aceite de oliva, vamos a escurrir, vamos a dejar enfriar y una vez que están frías los vamos a poner en bolsas de congelación y las vamos a congelar. El liquidito que ha soltado las setas al cocinarlas esos 3-4 minutos también lo vamos a guardar en cubiteras de hielo, porque luego para añadirlas a un caldo, añadirlos
pues
a
idea.
Una pasta que vamos a incorporar setas o lo que sea, ese concentrado además de caldito que hemos congelado nos va a venir muy bien. Así es que si vemos setas que nos gustan y queremos comerlas el resto del año, las podemos cocinar 3-4 minutos en aceite. Una vez frías, las congelamos en bolsas de congelación y las podemos utilizar cuando queramos.
Oye, me han gustado mucho los trucos. Fenomenal. Bueno, que todas las recetas, esto ya lo saben nuestros oyentes, las podéis encontrar en el blog de Marga García, @gastroamantes, ahí gastroamantes.com. Buscáis ahí y ahí tenéis paso a paso estas y otras muchísimas recetas, porque lo de Marga es una cosa extraordinaria, de todo tipo además. En este caso, setas y castañas. La semana que viene más, Marga. Venga,
hasta la semana que viene.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, te contamos el partido aplazado en Segunda División. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad.
No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Pues mira, no sé, quedando sorprendida de esta bonita canción, esta ambientación musical de Ceballos.
Ey, nos llevas de fiesta por lo menos, claro.
Sí. Oye, que le das a la samba también. Ya te veo.
Un poquito.
Perdona.
En hombros sí.
Por
en
favor.
De la samba, sí.
Por favor, el señor, ¿cómo se llama el señor este?
Random.
El señor Random, que le enfoque. Está bailando samba, como si no hubiera un mañana, además. Vaya movimiento de hombros, es una cosa increíble. Por favor, esa...
Una vez tuve una lesión y todo.
Tenemos a las cámaras en contra. Tenemos al mundo en contra. Esto está más claro que el agua clara, pero bueno.
No tengo una servilleta, si no me la ponía a la cabeza y también lo bailaba así como en las bodas.
Bueno, a lo mejor te han obligado a ponerte una servilleta en la cabeza alguna vez y puedes llamar a este programa. Mira, ahora, a ver. Pero que ahora se mueve. Pero que yo no estoy bailando.
He hecho con el hombro derecho y he movido la cámara. Vamos. Arturo Valls y yo, lo mismo.
¡Ay, dale!
Pero, ay.
Es ponerte a bailar, hijo mío, y la cámara se quita. Pero bueno, ahí estamos.
Es que claro, baila conmigo.
Bueno, que... Cosas que te han obligado a ponerte o que te has tenido que poner por las circunstancias, porque lo demandaba el protocolo, la
etiqueta, lo
que sea.
Claro.
Y te sentaban como un tiro.
Sí. Por cierto, voy a empezar a leer, pero Luis, sin ánimo de ser pedante, coincide contigo. El sombrero se quita en el caso de los caballeros y en el caso de las mujeres se permite no quitárselo.
Ahí estamos.
¿Vale?
Ahí estamos.
Yo ya lo he aprendido y la próxima vez que me obliguen a llevar sombrero, me lo dejaré toda la comida.
¿Qué eres, una señora? A partir de hoy. Tú eres... Que tú te lo tienes que quitar. ¿Qué?
Por eso digo que a partir de ahora me lo dejaré toda la comida.
¿Por qué? ¿Para fastidiar?
Porque el caballero... No lo esperaba para nada, Sergio.
El sombrero... Ah, que se quita en el caso...
No,
lo
no, sí, en fin. Tú te lo quitas.
Vale.
Yo no me lo quito.
Oído.
Yo me quedo con mi sombrero, me siente como me siente, y tú el tuyo te
y
lo
yo
quitas.
Me lo quito. Porque para cuatro peluscos me los puedo hacer así con la mano y peinármelo.
Exactamente.
Vale.
Vale. Yo
la verdad que soy poco de quitármelo el sombrero cuando lo pongo.
Pues hay que quitárselo cuando entras en un sitio cubierto, los caballeros quitan el sombrero.
Pero vamos a ver, yo soy español.
Incluso la boina.
Sí, sí.
Si llevas boina, te la puedes...
Es verdad.
Claro.
Yo, por ejemplo,
sí.
Cuando he tenido que viajar a Centro Europa, a Alemania, a esos
sombrero
países.
Tirolés, qué bonito.
Pues se lleva, ¿sí?, sombrero tirolés.
Con pluma.
Sí, de color verde, de fieltro. Sí, muy bonito, sí, muy bonito. Sí, además, sí, me sentaba bien. Igual que hay otros sombreros que no me sientan bien, el tirolés va con mi estilo. Sí. Pero bueno, yo decía, ¿esta gente dónde lleva el peine guardado?
Sí,
porque yo
debajo,
iba con sombrero, sí, o con esos así abrigosos, y llegaba ahí al restaurante, al club social de encuentro, y a mí se me quedaban unos pelos electrificados.
Ya.
Y fatal. Y yo decía, pues yo no me quito el sombrero. Y tú veías a los lugareños perfectamente.
Hay una cosa que se llama gomina.
Ah.
Que también te puedes aplicar incluso cera en el pelo.
Sí, sí, que la cera es todo un mundo, porque hay cera mate y cera brillo.
Bueno, ya dedicamos, si quieres, las 3 horas del programa a hablar de la cera para el cabello. No,
bueno,
es el tema.
Hola, amigos.
Vale.
Escribe José. Dice, mis padres me regalaron una guayabera por Navidad. Dice, la verdad que no me hizo ilusión porque mis amigos me harían bromas por ello. Nos cuenta que es que la policía secreta en Perú utiliza este tipo de guayabera, eran los que más lo usaban, y así fue, me decían que era policía. Es decir, que los amigos se burlaban de él por llevar esa prenda que asociaban a las fuerzas del orden, a la autoridad. La usó poco, creo que mi mamá entendió el mensaje, escribe José, y lo donó a la parroquia junto con otras ropas que yo ya no usaba, no usaba la gente.
A ver, seamos claros, la guayabera solo le sentaba bien a García Márquez. Todos los demás, la guayabera no. Y luego, ¿qué clase de policía secreta es esa que todo el mundo sabe que va con guayabera? O sea, quiero uno con guayabera. Policía secreta. Pues estamos buenos, ¿no?
Es verdad, no me ha caído yo en eso.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Todo esto sin ánimo de ser pedante.
No, claro, claro, claro. Ana María nos cuenta que ella lo que no quiso hacer Eli fue herir los sentimientos de su abuela.
Ya.
Y que hizo ponerse mantilla para su boda. Una mantilla, esto que llega a última hora. Yo me imagino que Ana María, pues, se hizo unas pruebas de su vestido.
Sí.
Y no contaba con mantilla. Hasta que llegó la abuela
con la mantilla.
Y dijo un día, niña, la mantilla que tienes que llevar. Dice que le quedaba peor que a un Cristo dos pistolas. Dice Ana María que la llevó, se puso la mantilla en la iglesia. Dice, tengo foto con ella allí en la iglesia. Dice, las fotos que ella me hice en la finca donde lo celebré, ella ya no llevaba mantilla.
Se quitó la mantilla
en cuanto
pudo.
Sí. La mantilla, dice, no sé cuántas bodas lleva ya encima. Dice, pero nadie se atreve a jubilar.
Dios mío.
O sea, que va pasando de generación en generación fastidiando a todas las novias de la familia. La mantilla a la abuela.
Y claro,
ya.
Pues yo creo que alguien tiene que ser fuerte.
Sí, y decir, mira, la tatarabuela tenía un gusto pésimo. Se compró una mantilla que esto no le sienta bien ni a la Virgen de la Macarena. Y entonces yo me voy a poner una diademita de flores, por ejemplo.
Claro, sí, sí, sí.
Y la mantilla, si quieres, yo la llevo en el brazo tipo echarpe.
Me parece muy bien, puede ser, claro.
¿No?
Es que claro, las cosas que te prestan, tienes el riesgo a que no te favorezcan.
Sí.
Que no vayan contigo, y no había quedado yo en esto.
Claro.
La gente que es, mira, te voy a dejar esto, ponte esto.
Te voy a prestar.
Tengo un abrigo que cuando tengas una boda te va a ir fenomenal. Y luego te pones el abrigo, préstame, y te tienen que meter las mangas.
Préstame mejor el Mercedes descapotable de tu marido.
Sí.
628-091-117.
Miguel nos cuenta que nos estaba escuchando con los sombreros, que él tiene experiencia con un sombrero mexicano que le trajo a su cuñado de souvenir. Dice que era un sombreraco, dice, vamos,
mexicano,
inmenso.
Sí, es que esto.
Mexicano, pero tallas XL.
Ya.
Dice que lo tuvo que llevar puesto desde que me lo compré. Dice, en el avión iba con el sombrero mexicano. Dice, todo, dice, las dimensiones que era, de las dimensiones que tenía, jeje. Dice, luego en el taxi en Madrid casi tuve que pagar suplemento, dice, por el sombrero mexicano hasta la casa de mi cuñado. Que ahí lo tiene, arrinconado, en una habitación.
No me extraña.
Dime algo que no sepa.
Hay piedras de molino más pequeñas que algunos sombreros mexicanos.
Eso es verdad.
628-091-117.
La verdad que muy ponible no es.
No. No,
digo
para buscar
sí,
la ocasión, ¿no?
Es decir,
¿cuándo me pongo el sombrero mexicano?
Pues ¿no? Sí, pues si tienes algún evento mariachi, correcto.
Sí. Voy al banco a pedir una hipoteca. No va bien.
No, que hasta ahora se puede pasear.
Pues tampoco. No. Voy al trabajo. Pues no, tampoco.
No lo sé.
No sé, es complicado, sí, complicado.
Ricardo, sin más, nos pone los jerseys a rombos. Eli, calcetines a rombo. Pantalones cortos. Dice, en plena fase de crecimiento. Dice, eso no tiene perdón.
Ja.
Le pondrían ahí, iría el rombo combinado.
¿Cuál es
con
la fase?
Rombo.
Claro, porque no es lo mismo en plena fase. No es lo mismo que te lo pongan con 13 años que con 16.
No, claro.
Claro.
No es verdad.
Jersey de rombo, sí, no es favorecedor.
Y el rombo es bonito, ¿eh? Lo que pasa es que no todo el mundo le sienta igual.
No, como ¿no? todo.
Hay gente que el rombo.
Sí,
le sienta bien.
¿Tú
oye,
¿qué?
No sé. ¡Qué pavo! Mame nos cuenta que ella lo hizo para no pasar frío, nos aclara. Dice que se puso un jersey que tenía orejas de cerdo, dice, a la altura de los pechos.
¡Madre mía, qué espectáculo!
Orejas de cerdo, dice, y un hociquito en el ombligo. Dice, rosa, evidentemente. Dice, de lo más feo que os podáis imaginar. Dice, me lo dejaron. Dice, porque nos subimos a la sierra. Dice, día de perros. Frío tremendo. Dice, y lo peor que me lo puse.
¿En serio?
Para salir a comer a un restaurante. Dice, no hay nada peor que se te meta el frío del cuerpo. Mame, que se fue con su
jersey de cerdo.
Jersey con cosas colgando. Que llegaron al sitio del camarero, me dijo, una oreja de racioncita para ir abriendo boca.
Encima el camarero, hurgando en la herida.
¡Guay!
Pero esto me da una idea.
A ver, ¿qué?
No, tenéis unos cuantos. ¿Dónde lo compraron, mamen? Para comprar yo unos cuantos. Cuando alguien viene a tu casa y dice, tengo frío, te vas a enterar.
Qué...
Mira qué jersey más calentito.
Y tú bajando la calefacción a posta.
Claro.
El termostato a 16 grados.
Ya está.
Para que no salte la calefacción, para tú prestar a todos los invitados
el jersey de
prenda.
Cerdillo.
Ahí
bien,
estamos, sí.
Vale.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
WhatsApp al que nos escribe Consuelo para contarnos que una de sus hermanas, dice, le dio una época por customizarnos a todos en casa las prendas de vestir. Dice, recuerdo que le dio por coser a los costados de los vaqueros unas tiras con colores étnicos que no sé dónde ella compraba y... a mí me hacía muslamen, así se expresa Consuelo, que no le favorecía tener una tira pegada al vaquero que le hacía su hermana. Dice, pero como no escondieses el vaquero o incluso la cazadora, ella te cosía algo. Dice, parecía que llevabas como una cenefa de la cocina puesta.
Ya, hay a lo mejor un accidente con un bote de lejía, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no?
Oye, pero la creatividad de la hermana a mí me parece...
Eso sí,
¿no?
Muy encomiable. Sí,
lo que pasa es que podía ser de sus propias prendas.
Pues sí, ¿no? Y no de los demás.
A lo mejor estaba enganchada. Andrés dice que su madre se empeñó en ponerle tirantes para llevar las arras... con su hermana, que iban de pareja, yo interpreto, pues
sí,
los hermanitos
sí.
Que llevaban las arras para la boda de su tía. Dice, yo era pequeño, dice, pero las fotos siguen estando ahí, en casa, en el salón. Dice, parece que el pantalón, dice que los tirantes me lo suben hasta el sobaco. Dice,
es increíble.
Así que no le gusta el tirante. El tirante también es que es difícil de llevar.
Sí, o sea, que Cachuli no fue el primero.
Andrés creo escuela.
Sí. Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
Paloma se acuerda del uniforme del cole, dice que dice, a mí desde luego no me favorecía y eso que estuve en varios colegios y con varios modelos.
Y nada, ninguno.
Dice, además, el mío siempre encogía con los lavados. Dice, la falda a primero de curso por debajo de la rodilla y luego quedaba en plan minifalda. Dice, y encima mi padre, en lugar de comprarme otra, indignado por las pintas que llevaba.
No, no sería que ella crecía. También, yo creo que también. Más que el uniforme encogía.
Yo creo que también es lo más normal.
Sí.
La madre aquí cambiando de detergente. Mira a la hija.
Y la hija pegando tirones.
El estilo.
Arriba. Pues que nada, que coge el uniforme. Pues no.
Elena nos cuenta que ella de cerdo no, pero que yo de cerdo no. Y además lo pone ahí.
Bien.
Y con muchas exclamaciones. Pero que ha tenido que llevar jersey con orejitas, ojos y nariz de oso panda. Que se lo regaló su madrina. Monísimo, ya. El jersey, y que ya se lo ha tenido que poner en más de una ocasión.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
¿Pero dónde?
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué se hacen estos? ¿Quién inventa estos jerseys?
Yo nunca, en serio que nunca los he visto, y yo no he llevado ningún...
Con animalito.
No, es que me parece muy incómodo un jersey con cosas colgando.
Pues sí, se te engancha, yo qué
claro.
sé. No es, no es plan.
Yo creo que no, práctico no es. Sí.
628-091-117.
Lucía dice que ella se veía fatal, pero que no tenía personalidad, que ella lo reconoce, que salía con una vecina cuando era pues la época de salir.
Sí.
De esa, sí. Dice que le acababa poniendo el estilismo que ella quería, la vecina, dice algo de su cosecha. Dice, mira que lo odiaba, no me sentaba bien, pero siempre acababa con una falda encima de los pantalones.
Ya. La vecina, amiga no era, quiero decir. Lucía, ¿nunca te planteaste que a lo mejor la vecina no quería que tú tuvieses cierto éxito cuando salías?
O a lo mejor...
No, porque ¿qué llevaba la vecina?
Eso.
Claro, la vecina ideal de la muerte y esta pobre hecha una facha, claro. Sin ninguna personalidad.
328-091-117.
Me pusieron en la comunión, escribe Luis, de marinerito.
Ya.
Por lo que se estilaba. Zapatos de charol blancos. Dice, qué horror.
¿La marinería lleva zapatos de charol blancos?
Yo creo que esa combinación.
Yo creo que es. O vas de marinero de gala.
Claro, ¿no?
Todo de blanco. O si vas de marinero raso. Claro. De toda la vida, ahí va zapato negro, ¿no?
Marinerito y zapatos de charol blanco, escribe
Dios
Luis.
Santo.
Ya.
Al no ser que heredase algo de alguien.
Que también
podía ser.
Bien.
¿No? A ver si Luis nos cuenta algo más.
Vamos con la última.
Dice, yo quería contaros, dice Olga, que me sentí como una morcilla.
Sí.
Dice, con mi pantalón de ciclistas y unas medias hasta las rodillas... Cuando tuve que ir a la fiesta de fin de curso con camiseta de Acid House también puesta. Porque íbamos todas así.
Ya.
No sé esto qué sería de...
También. No sé, es un estilismo que no sienta bien ni a el Macpherson. Tú le pones al Macpherson esto y será muy guapa, pero le sienta como un tiro.
El pantalón ciclista para los gimnasios.
Mira, el pantalón ciclista es un invento del diablo. Que esto no le sienta bien a nadie. Seamos sinceros. No le sienta bien ni a Indurain, o sea, ni a Contador. Eso no es humano. Eso no debía estar permitido. Debía estar prohibido por ley. Directamente. No os compréis un pantalón ciclista. No merece la pena, de verdad. Bueno, una más, venga, muy rápida.
Venga, Miguel nos cuenta que su amigo Julián, dice, nos obligó a todos a llevar pajarita como testigos de su boda. Dice, ya. Menos mal que nos dejó lo de el bigotito, pone, se le pasó.
Ya. ¿Por qué? Porque les obligaba a llevar bigote.
Yo creo que interpretó que...
Hombre, eso ya es demasiado, eso no entra dentro de ningún protocolo, ¿eh? La pajarita mal, pero ya. Y encima lleva bigote. En fin, bueno, que las que nos quedan para mañana.
Venga, recopilo.
Hasta luego, Sergio.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
6 minutos quedan para las 12 en punto del mediodía y seguimos en el Distrito de Latina, continuando con el desenlace de la mayor operación contra el entramado de narcopisos en nuestra ciudad. Hablamos de la Operación Jimeno, en la que han participado 200 agentes de diferentes grupos y donde se han detenido de momento a 20 personas, todas ellas pertenecientes a la misma familia de etnia gitana. Se ha entrado simultáneamente en 10 viviendas donde la policía se ha incautado de una gran cantidad de heroína. Precisamente en la búsqueda de la droga ha participado Ava, que es un pastor alemán que está a punto de jubilarse y con el que está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, importante, decíamos, operación policial con 200 agentes desplegados, entre ellos los guías caninos de la Policía Nacional. Y Fernando Rodríguez es uno de ellos, aquí está acompañado de su perrita Ava, y nos contaban que hoy además es su último servicio. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, seguramente así a nivel multitudinario será el último servicio de Ava, y se despide de nosotros después de una carrera profesional muy exitosa y de la que le tenemos que dar gracias tanto yo como el resto de ciudadanos.
Trabajo importante, ¿no?, el que realizan estos animales. 6 años conviviendo con Ava, tanto en el trabajo como en casa, porque muchos guías caninos os ocupáis también del cuidado una vez que se termina el trabajo.
Sí, en la medida que puede el guía canino, o que así lo determina, pues la atiende en casa y es su compañera tanto de familia como de trabajo en este caso. Así que sí. Y sí, el trabajo que ellos hacen es muy especializado, muy difícil en muchas ocasiones y fruto de un entrenamiento muy prolongado y también muy, 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 muy específico.
¿En qué está especializada?
Ella detecta sustancias estupefacientes y billete de curso legal, en este caso. Es lo que Ava ha estado detectando durante toda su carrera profesional.
Es un trabajo largo y que allana mucho el camino de la Policía Nacional, ¿no?
Hombre, se trata de eso, de que sea una herramienta más dentro de toda una labor, si no tanto de investigación como de detección y localización, tanto en domicilios, como en vehículos, como en transportes, como en paquetería, como todo. La multitud de servicios que nosotros realizamos va enfocada a eso, a intentar ponérselo más difícil a los que se empeñan en infringir las leyes.
¿Y cómo se hace ese entrenamiento?
Desde cachorro va todo enfocado al juego, todo es juego. O sea, ellos no saben que están trabajando. Lo llegan a saber, pero siempre enfocado desde el juego, es lo importante. Si el perro no se divierte y tú tampoco, estás condenado a fracasar. Desde el momento en que el perro, con ese juego, tú canalizas sus instintos, sus pulsiones del instinto de caza, en esa detección y localización y la señalización consiguiente, el perro va a ser un gran detector, seguramente.
¿Qué edad tiene Ava y decíamos de qué raza?
Ava es un pastor alemán. No es común que haya líneas de belleza en los cuerpos y fuerzas de seguridad porque estamos más decantados a líneas de trabajo, un poco por resistencia física, pero bueno, en este caso es una camada que se cruzó de un compañero, nos la ofreció y sobre una camada de 9 vimos actitudes en ella y se vino con nosotros para trabajar. Y las razas son varias, o sea, son muy variopintas, porque no solo son perros a lo mejor que adquieres destinados directamente al trabajo, sino que a lo mejor es de alguna donación de algún particular que no lo puede atender, o de perros que se le ven actitudes y en un momento dado nos pueden servir.
¿Y por qué ha decidido ya jubilarse a Ava?
Pues Ava, en el caso de Ava, tiene un problema en la espalda, un pequeño problema que le provoca cierta debilidad. Entonces queremos garantizar su calidad de vida y que no tenga ningún tipo de traumatismo ni nada, y que tenga una buena vida después de la labor que ha realizado aquí.
¿6 años tiene?
6 años.
¿Y a partir de ahora?
Pues tenemos unos adoptantes, en principio, que son los que se van a quedar con ella, y va a estar en un chalet de Galapagar, muy bien, paseando, y con visitas regulares del que ha sido su guía, y espero que me reconozca, y que la buena vida que empieza ahora no le haga olvidarse de mí.
Claro, da pena despedirse, ¿no,
mucho,
Fernando?
Mucho. El vínculo es muy fuerte, nosotros con nuestros perros tenemos un vínculo muy, muy, muy especial, son situaciones a veces difíciles, comprometidas, y los momentos alegres son también muy, 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 muy bonitos, con lo cual imagínate el vínculo que creas con un animal así.
¿Se ha dado cuenta hoy, Ava, de que esta era su última intervención?
No lo sé, yo creo que me lleva notando a mí un poco raro unos días, porque ella de alguna manera a mí me conoce muchísimo, muchísimo, sabe, en cuanto me muevo, en cuanto hablo, en cuanto tal, ella me conoce. Entonces yo creo que sí nota que hay algo diferente, aunque yo intento no expresárselo, pero ellos son bastante más listos que nosotros en ese sentido.
Su trabajo en esta jornada estupendo, como siempre.
Sí, sí, yo de Ava no puedo tener queja porque ha sido una perra magnífica.
Ha localizado lo que había que localizar.
Exactamente, exactamente.
Fernando Rodríguez, muchísimas gracias y enhorabuena también por el trabajo de los guías caninos de la Policía Nacional.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Gracias, pues queríamos destacar también el trabajo de esta parte
de la Policía Nacional
que hoy está presente en esta importante operación de narcotráfico en el distrito de Latina.
Pues un beso enorme para los policías que llevan a estos perros tan inteligentes y para Ava. Llegan las noticias a Onda Madrid.